David González, muy buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, aunque siempre se puede estar mejor.
Eso siempre. Gracias por venir una noche más en la que vamos a hablar de alguien muy interesante, porque hace bien poquito, el pasado 25 de octubre, nos dejaba uno de los mayores mitos del mundo del circo en nuestro país. Una mujer que puso el nombre de España en lo más alto, nunca mejor dicho. Hablamos de Pinito del Oro.
Como la Torre del Oro, para que pueda recordar toda la posteridad que tu cuerpo fue un tesoro.
Está eso, y además me encanta la comparsa El Trapecio de San Fernando en un homenaje precisamente a la Gran Pinito del Oro. David, vamos a contar cómo nace y cómo se forja su mito, ¿no?
Así es. Para empezar, bueno, Pinito no se llamaba así, se llamaba María Cristina del Pino,
¿te
segura.
Imaginas que se llamaba Pinito?
Hombre, bueno, lo del pino viene por la Virgen del Pino, que allí en Canarias, que es de donde ella es natural, ella es de Las Palmas de Gran Canaria, tiene mucha, es una virgen que tiene muchos devotos. Es un poco como ocurre con las Caminos en mi tierra, en León, que hay muchas mujeres llamadas Caminos por la Virgen del Camino.
Sí, pero imagínate Pinito del Oro.
Pinito del Oro como nombre no me lo imagino. Oye, por cierto, la comparsa, que te dediquen una chirigota, yo creo que ya que has triunfado del todo. Yo creo que hay dos cosas, que es que te imiten y que te dediquen una comparsa,
muy
chirigota.
Bien. Bueno, pues cuéntanos cómo era su familia, su padre, su madre. Pinito nace en Las Palmas de Gran Canaria.
El 6 de noviembre de 1931, el mismo año que se proclama la Segunda República, que Celia Gámez debuta con las Leandras en la Gran Vía, aquí en Madrid, y ese mismo año nace la que sería conocida como Pinito del Oro. Es la hija menor de un matrimonio formado por José Segura y por su mujer Mercedes, la menor de 19 hermanos. Ahí es nada, esto sí que era natalidad.
¡Qué barbaridad!
Tú, imagínate, esto sí que era natalidad. Y solo sobrevivieron 12, llegaron a la edad adulta 12.
No está mal, ¿eh?
Era algo muy común también en la época que los niños, por desgracia, algunos pues no sobrevivieran a los 4 o 5 años por una cantidad de enfermedades que había en la época, imagínate.
Ya.
El padre era de
todas formas, para tener 19 hijos, es decir, que deberían ser una familia acomodada, ¿no? Porque eso no se saca a flote.
Bueno, acomodada no era. El padre sí que venía de una familia acomodada, José Segura. Era de Alcoy, Alicante, y tenía un futuro muy planeado por sus padres, como pasaba en la época. Querían o que fuera abogado, que en aquella época era prácticamente similar de colocarte, como se suele decir.
No está mal para la época.
Claro, o que tomara los hábitos, que era también otra opción para las familias adineradas, que era un hijo estudiaba y otro tomaba los hábitos y se colocaba en la carrera eclesiástica. Él no le gustaba ninguna de estas dos cosas y se fugó de casa.
Anda.
Y en una de sus paradas, se encontró con unos tirititeros de estos que iban de pueblo en pueblo y se fascinó y su vida cambió.
Fíjate, esa huida es la que marca el destino de la familia, por supuesto, el de Pinito del Oro.
Exacto, además.
En nuestro caso.
Además, en aquella época los circos como tal no existían en la España de principios del siglo XX. Eran los acróbatas, payasos, faquires, viajaban junto con las tonadilleras, las cupletistas y demás en carretas de tirititeros. No sé si recordar la famosa película de Fernán Gómez, El viaje a ninguna parte, que es maravillosa.
Sí.
Pues era un poco esto.
Claro.
Y ahí se encuentra José Segura con toda esta gente y empieza su carrera. Él hacía de todo, desde incluso he llegado a leer en el libro
porque
de Pinito.
Porque no tenía nociones de circo, claro.
Nada, he llegado a leer en las memorias de Pinito que ella cree que su padre llegó a hacer de faquir.
Anda.
Que yo no sé, supongo que el padre se lo contaría como anécdota, pero ser faquir. Madre Dios, que son cosas que, de esto que te levantas un día por la mañana, voy a ser faquir y voy a tragarme una espada, yo no me imagino.
Bueno, pero fíjate, el hombre se adaptó a lo que encontró, le gustó, y en uno de esos viajes, precisamente José conoce a su futura mujer, a Mercedes.
Claro, y con ella decide independizarse del grupo de tirititeros en el que él está y montar su propio circo, vamos, lo que hoy es un circo. Y se marchan los dos a Gran Canaria y crean lo que sería el Circo Segura, que es donde se inicia tanto él como empresario circense, como toda su familia, porque conforme iban creciendo los niños, los iba incorporando al circo. Dice, tú de payaso.
Cada año nacía uno, claro, entonces dijo, pues vamos a formar la familia del circo.
Claro, tú da
vamos
crebota,
a tener muchos
tú
hijos
tal.
Y así no tenemos que contratar a nadie, ¿no?
Imagínate. Que por un lado, a ver, yo lo pensaba, nacer una familia que te digan, mira, ya vas a ser acróbata, ya vas a ser payaso, suena así como muy maravilloso, pero yo lo digo, ¿y si no te interesa ser acróbata?
Ya, bueno, en principio yo no sé si a Pinito en este caso le gustaba dedicarse al circo, porque yo creo que Que bueno, al menos no tenía mucha destreza para todo esto.
Su madre no quería que ella fuera, dijo, la pequeña ya no. O sea, imagínate, después de
era
18,
la pequeña de
era
todos.
La pequeña de todos. Dijo, mira, ya la niña pequeña, no me la malees con el mundo del circo. Y el padre, al principio, le dio un poquito igual porque de niña la probaba poner cosas. Ahora vas a hacer de payasa, ahora vas a hacer, de, yo qué sé, un número con animalitos. Y era la, en teoría...
Como que no
funcionaba, pero ella, más que no funcionar, luego ya contaría en sus memorias que era que no había descubierto la actividad en la que ella pudiese destacar. Claro, como donde la habían probado no funcionaba, ya directamente dijeron, esta niña no sirve para nada, y la ponían
no,
de taquillera.
Ah, sí, mira.
Fíjate, con 8 o 9 años, la pobre ahí cogiendo los tickets, que era, se sentía como... leer sus memorias es casi como leer Cenicienta, porque la mujer, claro, se sentía fatal... porque era todos mis hermanos el que nos acrobata, el que nos
claro,
payaso.
Yo supongo que ella también quería hacer
claro,
algo, pero no sabía qué.
Quería destacarse ante su padre.
Claro.
Que todo su libro de memorias, que es un librito así muy pequeñito y está muy bien, que es Nacida para el Circo, es todo el libro, lo lees y dices, es todo el libro, es intentar... Y al final triunfa en esto, y al final como intentar demostrar al padre que triunfó, fíjate, de todos los hermanos del Circo Segura, la única que conocemos hoy en día es Pinito.
Ya, pero fíjate, ser la pequeña, en principio que no destaques en nada, que te pongan de taquillera, claro. Pues yo supongo que eso es una era una espinita que Pinito tenía ahí, hasta que, por cierto, un buen día la niña sorprendió a todos los presentes con una gran habilidad.
Ella, cuando los hermanos mayores montaban los aparatajes necesarios para la función de tarde o de noche, ella estaba por ahí pululando, porque como era la pequeña, pues, ni, afortunadamente el trabajo físico la tenían un poquito apartada. Y la pobre, un día vio una cuerda que estaba tensada un metro por encima del suelo, y ella se puso a hacer el tonto, equilibrio, y los hermanos se quedaron sorprendidos al ver que mantenía un equilibrio perfecto y que no se caía.
Coray, ni más
y dijeron,
ni menos.
Venga, un número de equilibrismo. Y le hicieron un número de equilibrismo exprofeso para ella, que era un número sencillito, pero que llamaba mucho la atención porque era una niña muy pequeña, la vistieron tipo como Judy Garland, no me salía el nombre de la actriz en la película del Mago de Oz, ¿te
sí,
acuerdas?
Sí.
Que era con los tirabuzoncitos y tal.
Sí.
Pues la montaron el numerito ad hoc para ella. Y pues era un número muy vistoso, porque una niña pequeña manteniendo un equilibrio perfecto con esos tirabuzones.
¡Qué chulo!
Pues imagínate.
Hombre, pues claro.
Y ahí es
y
cuando inicia, sí.
Ahí está. Pero tuvo un debut en el circo que marcó un antes y un después en la vida de nuestra protagonista.
Sí, que curioso, porque como
¿verdad?
Veremos luego, su vida está marcada por como signos bastante funestos. El mismo día que ella debuta, muere su madre.
Pobre.
La madre ya estaba enfermita... que la madre seguía negándose a que ella, a pesar de que estaba animada, porque por fin destacó en algo, la madre no quería que ella empezase su carrera en el circo y, curiosamente, nunca llegó a verla debutar, porque mientras Pinito debutaba, la pobre mujer estaba agonizando.
Ya.
Y esperaron al final de la función para decirle, oye, que mamá ha muerto, y imagínate ese debut marcado a fuego con 11 años.
Pues un momento en el que, bueno, pues se pone fin a la infancia y... Desaparece
sí.
María Cristina, ¿no? Para dar lugar ya
a
precisamente a Pinito del Oro. Uh-huh. Así, fíjate, la vida es así.
No, no, totalmente, porque además marca es una de estas fechas fronterizas en tu vida que, lo que dices tú, el inicio de la infancia, empiezas además la actividad profesional en un mundo tan duro como el circo y sin madre. ¿Sabes?
De todas formas, al principio, Pinito del Oro, yo tengo entendido que empezó a llamarse la Shirley Temple del trapecio, uh-huh.
Por este número que hacía de con tirabuzoncitos y tal.
Claro, pero los hermanos bromeaban con eso y decide cambiarse el nombre artístico.
Sí, ella da una versión distinta a la que se ha contado en los medios de comunicación. Ella dice que lo de Pinito era, evidentemente, era por la abreviatura de Pino, de María Cristina del Pino, un nombre tan habitual en las islas, pero que su padre la llamaba Pinucha.
Pinucha.
Que era como el mote familiar y que ya pensó en utilizar Pinucha, ¿verdad? Pinucha era como que no la llamaba la atención. Y el padre le quiso poner el nombre porque había un equilibrista que se llamaba Rita de la Plata. Le dijo el padre, tú más que Rita de Plata, que hay más que la plata, el oro.
El oro,
Pinito del Oro.
Pinito del Oro. Bueno, otra tragedia familiar, pobrecita mía, es la que hace que se convierta en una trapecista.
Exacto. La familia, el circo, estaba instalado en Las Palmas de Gran Canaria, pero se movían por toda España, como
¿sí?
todos los circos que sigue pasando hoy en día. Cuando viajaban de Cádiz a Sevilla para actuar en la feria de Sevilla, en la feria de abril, las carreteras, imagínate cómo eran en los años 40. No eran ni muchísimo menos como las que tenemos hoy en día, a Dios gracias. Y tuvieron un accidente, volcó la camioneta en la que iban parte de la familia y fallecieron dos de sus hermanos mayores, incluida su hermana Esther, que era la trapecista del circo.
Anda, pobre.
Y ante esta tragedia, ella, como homenaje a su hermana, dijo, pues me voy a subir al trapecio y lo voy a hacer yo.
Ya. Y triunfó a pesar de la poca confianza que tenían sus hermanos en ella.
Sí, sí, bueno, uno de ellos llegó a decir que hubiese sido mejor que falleciera ella en el accidente, porque total su número era el menos vistoso del circo.
¡Ay, madre!
Imagínate que te diga eso un hermano después de haber perdido a otros dos hermanos.
No me extraña.
O sea, es que para mí...
Qué fatalidad. Y esas cosas, claro, pues marcan una vida difícil, una vida en la que, bueno, pues fíjate, a los 16 años conoce también al que va a ser su marido, pero que tampoco lo tuvo nada fácil en aquel momento.
No, y a tenor de cómo le fue el matrimonio, igual se arrepintió de
ya,
haber luchado.
Pero eso nunca lo sabes, ¿no?
Ya, nunca se sabe.
Nunca sabes cómo van a acabar las cosas y cómo empiezan. Y en este caso empezó malamente.
Sí, a los 16 años conoce al que luego sería su marido. Y la familia se opone, porque ella ya desde los 14, cuando ocurrió la tragedia de sus hermanos, ya se había destacado como trapecista. Hay que decir que el gran mérito que tenía ella es que se hacía los números sin red. Hoy en día creo que está prohibido.
Caray,
y ya todo el mundo lo hace
si
con
te
red.
Caes, imagínate.
Pues ella
buena.
Se arriesgó ya más con 14 años.
Sí, sí, era sí,
esto.
Sí.
Yo creo que un poco impulsada por el homenaje a la hermana, dijo, mira, a mí yo sin red y tiro para adelante. De los 14 a los 16... alucina a todo el mundo cuando la ve actuar,
no
porque además tenía el perfecto equilibrio, era muy pequeñita, pero tenía un físico muy proporcionado. Claro, cuando a los 16 conoce al hombre este y se enamora perdidamente, el primer amor, y le dice a la familia, oye, que me quiero casar, claro, el padre dice, ahora que te estoy sacando rendimiento económico, te me vas a ir.
Yeah.
Y los padres le dijeron que no. Era menor de edad, el padre y los hermanos se negaron. ¿Ella qué hace? Dice, pues no me dejáis casarme, me fugo. Un poco emulando la fuga del padre.
Lo que hizo su padre.
En su día, claro.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Se intenta meter de adoratriz en un convento. Al convento llega, no llega a profesar hábitos ni a llegar a ser adoratriz, evidentemente. Pero la ocurre una anécdota bastante curiosa, que es que ella se mete en el convento y a las pocas horas dice, mira, esto que hago yo aquí haciendo el idiota que no es lo mío. Y las monjas, según cuenta ella en sus memorias, no la dejan salir. Y llegan el padre y los hermanos a pedir, por favor, que saquen a mi hija que está aquí. Las monjas niegan que la chica esté dentro y tienen que llamar a un notario y a un abogado para que les permitan entrar en el convento y sacar a Pinito.
Lo consiguen.
Lo consiguen, sale del convento y llegan a un pacto, que es salgo del convento y vosotros me dejáis mantener relaciones con, sobre todo de tipo epistolar, porque ya se ha pasado la vida viajando, con el que luego sería su marido, que a los 19 años se casa con él.
Se casó con él, ¿no?
Sí. Aunque el matrimonio, ya te decía antes, que no le fue muy bien, ya. Porque él desde el primer día la fue infiel.
Caray. Con lo que le costó para luego nada, ¿eh?
Es que es toda la vida de Pinito, si te vas dando cuenta, es ir conquistando etapas para luego descubrir que
son
igual
fugaces.
El esfuerzo no merecía, yeah. En algunos casos no había merecido la pena.
Sin duda. Bueno, en este momento de fatalidad es verdad que le llega un ofertón que le cambia la vida.
Sí, posiblemente no estaríamos hablando ya aquí de Pinito si no le hubiese ocurrido esto. En diciembre del año 50 estaban actuando en Valencia, el Circo Segura, y apareció el Ringling Brothers Circus, que era el circo, y sigue siendo, a día de hoy sigue en activo, el circo más famoso de los Estados Unidos.
Uh-huh.
En la América de la época, los circos no eran como en la España coetánea. Aquí los artistas de circo eran gente muy mal mirada, mal vivían a veces.
Mal vivían, sí. Eso te iba a decir. No, era
a veces no, siempre, sí.
Una vida fácil.
Claro, era un poco pues, como los artistas ambulantes de la época.
Sí,
era,
sí.
Además, seguridad
cero.
Social cero, legislación laboral cero. En Estados Unidos era todo lo contrario.
Y más en este caso sin una familia, no te digo nada.
Bueno, imagínate en un negocio familiar. Si ya en contratado por un circo externo era la leche, imagínate en un circo familiar. Y en un circo donde trataban a Pinito como la trataban incluso ya cuando era célebre.
Ya.
Que manda narices que fuese ya el número, ya en aquella época, el número más llamativo del circo y aún así sigue siendo pues la Benjamina o la Cenicienta, como decía yo antes.
Pero en este famoso circo las cosas no eran así.
En Estados Unidos las estrellas de circo eran eso, estrellas, se las trataba como tal, tenían sus contratos, les llevaban a la televisión incluso, el cine les tentaba, vamos, era una vida completamente distinta. Ella en un principio, como estaba recién casada, se muestra así un poco reticente, pero el marido la anima. Dice, venga, vámonos a Estados Unidos, que aquí seguro que triunfamos.
Pues sí.
Y la familia, claro, se puso de uñas, imagínate. La familia dijo, no.
Se los querían cargar a los dos.
Claro. Bueno, al marido más caía porque el marido era el que animaba. Ella no, que era la que hacía el número.
Sin duda.
Claro, y entonces el marido la animaba, como yo te decía, la familia le decía que no y ella toma la decisión en Navidad, es decir, sí, me voy.
Claro.
Hace la última actuación el 25 de diciembre, el día de Navidad de 1950, y en enero del 51 debuta en los Estados Unidos con el Ringling Circus.
¿Y cómo le va?
bueno, le va espectacularmente bien. Ahí nace el mito de Pinito. De hecho, es cuando los medios de comunicación españoles, esta cosa que tenemos siempre, basta que alguien se vaya afuera para que le empiecen a... Como canta Martirio, más vale que te echen de más, de menos a que te echen de más.
Exacto.
Y
todavía sigue pasando,
¿eh? Sigue pasando, sí.
Nosotros no hemos cambiado. Te tienes que ir fuera para triunfar y luego volver como una
estrella.
Eso es
muy español.
Sí, eso lamentablemente es muy español y eso también le pasó. Y lo sufrió Pinito del Oro.
Claro, la prensa en los 50 dice, una española triunfando en América y haciendo trapecio. Imagínate, se volvieron locos. El Nodo la dedicó un montón de capítulos, los noticiarios cinematográficos que había en Estados Unidos también, llega a aparecer en el show de Ed Sullivan en televisión, que era, vamos, la releche, si te sacaba Ed Sullivan en televisión, es que ya te conocían hasta en el pueblo más recóndito de los Estados Unidos. Uh-huh. Imagínate, e incluso le llega a tentar Hollywood.
Ya.
Yeah. Cecil B. DeMille, uno de los peores directores de la historia, tengo que decirlo, porque hacía unas películas que eran muy épicas y muy, pero eran insoportables, pero la llamó para una película que inexplicablemente le dieron el Oscar a la mejor película aquel año, estoy hablando de 1952, y la película era El gran espectáculo del mundo, dedicada al circo. Y en un principio le hace un contrato a la Metro-Goldwyn-Mayer, y al final ella lo dice que no al contrato, porque este señor decía que muy bien que actuase la película, pero que no le iba a poner los títulos de crédito, porque ella no era más que una española que hacía trapecio. Y entonces ella le dijo que sí, salió la rama canaria y dijo así, pues me voy con viento fresco y haga usted la película con otra persona.
Pero fíjate que tuvo una relación con el cine bastante bastante rara, ¿no? Aparte de esa anécdota.
Sí, porque en 1956, el mismo año en que se vuelve a España, antes de volverse a España, hace una colaboración en Hollywood, que es hacer los números de riesgo de Gina Lollobrigida en Trapecio, la famosa película de Carol Reed, con Bart Lancaster y Gina en los papeles protagónicos y Tony Curtis. Uh-huh. Pues, bueno, todo el mundo que haya visto la película, que salía espectacular Gina Lollobrigida con un maillot y demás, los números de riesgo no era Gina, era Pinito del Oro.
Fíjate.
Era muy curioso porque había una... eran dos mujeres muy pequeñitas, pero digamos que era más pechugona Gina Lollobrigida que nuestra Pinito.
Ajá.
Y entonces imagínate, la pobre la pusieron como una especie de apósitos en los pechos. Para
los rellenos, ¿que para qué?
Para que de lejos pareciera Gina Lollobrigida. Y claro, la mujer tenía que hacer el número de equilibrio, además con un peso a mayores con el que no estaba acostumbrada.
Yeah.
Entonces ella contaba en sus memorias que era muy complicado tener que hacer los números pareciendo Gina Lollobrigida.
Ya. Yeah.
Que, curiosamente, si ves la película, yo que he vuelto a ver ahora algunas escenitas, sí que se nota que no es Gina Lollobrigida porque se preocuparon del perímetro pectoral, pero no del pelo. O sea, Gina Lollobrigida tenía un pelo muy rizado y Pinito no, y tú ves a lo lejos la escena y dices, leche, se preocuparon del busto y no se preocuparon del pelo.
Esas cosas del cine de la época, ¿no? Que, por cierto, Pinito del Oro incluso ayudó a Marujita Díaz.
Hombre, a nuestra Marujita Díaz le ayudó también Pinito del Oro. Ya de vuelta en España, su última colaboración, bueno, sería la penúltima, mejor dicho, en el mundo del cine está en las bambalinas del cine, en el fondo.
Uh-huh.
Marujita Rueda, el mayor éxito de Marujita Díaz se llamó Pelusa, que era una película ambientada en el mundo del circo, que era también un poco una cenicienta circense, Marujita era la payasita que nadie se fija en ella, tal y cual... Y había un momento en el que Marujita, para seducir al forzudo del circo, que por cierto era su marido Espartaco Santoni, decide hacer un número de equilibrio cantando al mismo tiempo y su vida disfrazada de chinita. Y claro, evidentemente Marujita no sabía hacer... Hacía muchas cosas, pero equilibrio no sabía Marujita.
Y tiro de Pinito.
Y tiro de Pinito. Y Pinito le ayudó para subirse a la cuerda floja,
¿sí?,
y poder hacer el número un poco en condiciones.
Este es el momento, además. Esta Marujita, claro, haciendo el número de equilibrismo, ¿no?, para esta película Pelusa del 1960, con cancioncita incluida. Y...
La perrita tonquinesa.
y este espectáculo, bueno, pues no salió muy mal gracias precisamente
a Pinito
del Oro.
Eso sí, hagamos un poco de spoiler, que al final se cae Marujita, pero yo creo que adrede en la película porque cae en los brazos del forzudo de Espartaco Santoni. Hace al final, cuando llega al final de la cuerda, lo ve ahí enfrente mirándola obnubilado y entonces hace ella ¡ay!
Bueno, pues
y cae en los brazos.
Eso estaría preparado, ¿no?
Hombre,
¿no?
Menuda era Marujita para estas cosas, además.
Bueno, entonces a Pinito del Oro no le va nada mal en su estancia en Estados Unidos y bueno, pues vuelve. ¿Alguna vez volvió a España durante esta estancia, no?
Sí, sí, volvía de visita. Cuando venía, además, era la Revolución, la llamaban para todo, para actos benéficos. Bueno, hay un nodo en el que aparece ella en un acto benéfico por los damnificados de las riadas, como en Valencia, en los años 50, Y como nota graciosa, está aparte de ella, está en una jaula con leones, Carmen Sevilla cantando.
¿Qué dices?
O sea, el domador manteniendo los leones a raya y Marujita cantando Carmen de España, Carmen Sevilla cantando Carmen de España, o lo que se tercias en ese momento, y los... Claro, digo, madre de Dios. Yo veo esas imágenes, digo, y ningún tigre... Claro, pobre Carmen Sevilla, yo corrían un riesgo las artistas de la época, que vamos, hoy no me imagino a ningún artista haciendo eso.
Ya, pero bueno, también en esa época pues estas cosas eran normales y también claro. Incluso nuestra Pinita del Oro triunfaba de lo lindo en el Circo Price de Madrid, alternando con sus giras y alternando con gente de la época como Ángel Cristo y...
Charlie Rivel, el payasito de la nariz cuadrada, que es otro de nuestras grandes aportaciones españolas al mundo del circo.
Del circo.
Todo el mundo en Estados Unidos conocía a Charlie Rivel, que también rodó cine como Pinito en Estados Unidos. Vuelve en el 56 y ya viene para quedarse con un contratazo con el Circo Price, el circo permanente de aquí de Madrid. Bueno, no es el que hay ahora, creo, porque creo que este Circo Price era el que estaba en la Plaza del Rico y es el Ministerio de Cultura.
Uh-huh.
Por fechas creo que era ese. Y ahí se instala Pinito y, como tú bien dices, actúa con artistas de circo, pero también... En su espectáculo subcontrataba artistas pues como Marifé de Triana, gente así que participaban en el espectáculo.
Mientras... Famosos de la época.
Famosos de la
folclóricas,
época.
Folclóricas, humoristas,
sí, sí,
de todo.
Todo el mundo empezó ahí en el Circo Price.
Bueno.
Además es curioso porque cuando entrevistas a algún actor o a alguna cantante que ya lleva años en el mundo del espectáculo, dices, sí, yo empecé en las matinales del Price. Yo siempre me quedo, digo, ¿todo el mundo ha trabajado en el Price o qué? Digo, ¿todo el mundo ha trabajado ahí?
Pues hombre, los más importantes supongo que sí.
Sí, sí, me imagino que sí.
Y bueno, a Pinito del Oro le fue muy, muy bien la vida una vez instalada ya de vuelta en España hasta 1970, que decide retirarse.
Sí, tenía 39 años. Ella lo que cuenta es que el circo tampoco la llenaba especialmente. Ya no es solo un tema de edad, de que por físico, porque ya tú ves imágenes de ella en el 69, en el 70, y vamos, claro, lleva toda la vida haciéndolo, tenía una forma física espectacular. Pero ella dice que no la llenaba especialmente lo del mundo del circo, que artísticamente quería hacer cosas más allá de...
Estaría cansada,
de subir al trapecio. Hombre, imagínate, desde los 11 años. De pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de país en país. O sea, tenía que estar hasta las narices la pobre mujer.
Sí. ¿Y cómo fue su despedida, David?
Fue muy emotiva en el Circo Price, evidentemente, y actuó por última vez Pinito del Oro sin red. Los artistas de la época actuaban alrededor de ella. De hecho, hizo una cosa muy curiosa, que es que se cortó la coleta como los toreros. Le agarraron la melena y le dieron un tijeretazo, que Anda. Fue Mari Sampere, la recordada cómica catalana.
Uh-huh.
Le metió un tijeretazo y, bueno, las imágenes que hay de la época en Televisión Española son muy emotivas, porque, claro, según le da el tijeretazo Mari Sampere, ella se echa a llorar porque era el fin de media Hombre, vida suya.
Claro.
Bueno, las grandes, ya tenía 39 desde los 11 currando, imagínate, a la gran parte de su vida se la había pasado su vida en un trapecio.
Como para no llorar.
Como para no llorar.
Qué emoción. De hecho, bueno, podemos escuchar lo que dijo en su despedida Pinito del Oro.
Acaban de ver ustedes una de mis últimas actuaciones. Para mí es un momento muy importante, muy emocionante en mi vida, porque se acaba una carrera brillante de muchos años de artista. Yo esta noche aprovecho esta oportunidad a través del nodo para dar un abrazo a todos los españoles que me han visto y que no me volverán a ver más en la pista de un circo.
¡Qué emoción!
Ya, y además, ¿qué tono de voz tenía?
Claro.
Si te fijas, nunca perdió del todo el acento canario.
Uh-huh.
A pesar de pasarse la vida viajando, porque solo los primeros años de su vida los pasó de manera continuada en las islas, y el acentito ese, la pizquita de acento canario, lo mantuvo siempre.
Por cierto, siguiendo con la tónica habitual y como si se tratara de cerrar el círculo, ese mismo día de su despedida...
Fallece su padre.
Fíjate.
O sea, recordemos que el día de su debut había muerto su madre.
Madre.
O sea, es como de estos círculos una historia perfecta dentro de la tragedia que es. Ella cuenta en sus memorias una escena que es que va a visitar a su padre el día antes de su despedida, porque uh-huh. ella sabía que estaba muy malito y le va a contar que va a dejar
el
circo. Y aún así, y ella cuenta que el padre le echa una pequeña bronca y me dice, ¿cómo vas a dejar el circo? Que hay que seguir comiendo. Que hay... Claro, el padre tenía la mentalidad un poco de los artistas ambulantes de principios de siglo y no tenía en cuenta que es que ella ya se había forrado, porque venía de unos contratazos en Estados Unidos.
Claro, que allí no se vivía como aquí en España, en Estados Unidos precisamente. Claro. Bueno, más allá del Circo Pinito, es un personaje que ha quedado en la memoria colectiva, eso está claro.
Hombre, claro, tiene las frases estas de estamos siempre haciendo equilibrismos como Pinito del Oro,
¿sí?
O bájate de las nubes que no eres Pinito del Oro, que eso es muy... son frases que hemos utilizado todos.
Sí.
Y yo creo que cuando entras en este tipo de frases ya... te quedas para siempre. Es como lo del baúl de la Piquer.
Igual.
Que ya se nos ha quedado a todos para siempre. Bueno, curiosamente, esta frase de Pinito del Oro, de estamos siempre en la cuerda floja, como Pinito del Oro, la utilizaba mucho Antonio Alcántara, cuéntame. Que le decía siempre, cuando se metían en algún problema económico, le decía, Mercedes, Merche, estamos siempre como Pinito del Oro, la cuerda floja.
Bueno, Pinito del Oro además se sintió atraída por la literatura, publicó varias novelas, La víspera, El italiano, sus memorias, a las que hemos hecho referencia, Nacida para el circo, quedó finalista en los premios Blasco Ibáñez y Ciudad de Oviedo, y ya retirada, es verdad que publicó novelas, publicó sus memorias, y hasta la publicidad la reclamaba, ¿no?
Sí, y por cierto, en lo de la literatura, ya mientras trabajaba como trapecista, yo cuando lo he descubierto me ha llamado la atención que publicaban cómics en Estados Unidos sobre ella.
Fíjate, hasta ese punto, ¿no?
Sí, ella sacó un librito que se llamaba Cuentos del Circo. Cuando trabajaba todavía era como cuentos así muy tristones, ambientados en el mundo del circo. O sea, que ya la picaba antes de retirarse. Y sí, ya como quedó tanto en la memoria colectiva, pues hizo publicidad, sí, sí, de televisores.
Como esto.
En mis viajes por todo el mundo, siempre me acompaña mi televisor portátil Zopas, modelo Benalal.
Zopas, la marca de más venta. Zopas es muy importante.
Qué bueno. Tan importante como lo fue Pinito del Oro, que fallecía el pasado 25 de octubre, con numerosos premios internacionales, a pesar, fíjate, de que no tuvo ningún tipo de formación. Incluso antes de fallecer, gracias a Dios, recibió, supongo que uno de los premios más importantes de su carrera.
El Premio Nacional de Circo, en 1990, y unos meses antes, como tú dices, la medalla de las Islas Canarias.
Casi nada.
Para ella, me imagino ya que además en sus entrevistas, como hemos visto, el acento lo seguía manteniendo y de hecho se trasladó a vivir a Canarias en sus últimos años. Es decir, que ella, por muchas vueltas que dio por el mundo, siempre volvió a
su
tierra, que eso está bien.
Por cierto, hemos recordado parte de su vida, pero no hemos hablado de esas sombras, de sus tres grandísimas caídas.
Tres solo, que para una persona que hacía trapecio sin red,
muy
tres caídas
sí,
sola, pero muy, muy heavy, sí, la primera.
Sí.
La más gorda fue con 17 años, una fue que fue en Sueca, Valencia, que se quedó una semana en coma.
Fíjate, pobre.
Despertó y volvió al circo. Son de estas cosas que dices, como los toreros, como cuando les pasa algo y a los dos o tres días ya han vuelto, digo, claro. Me quedo, digo, son de una pasta especial.
Y luego otras
en Huelva y en Laredo.
Sí. Y que fueron,
sobrevivió, no llegaron a ser tan gordas como quedarte en coma, pero sí que creo que en la de Laredo se fracturó parte de la pelvis y estuvo un montón de meses, evidentemente, sin poder subirse al trapecio. Esta es las muescas de toda una vida haciendo trapecio sin red, que por cierto murió el mismo día que, el 25 de octubre, el mismo día que hizo su acto en público Puigdemont.
Ah, mira.
Que digo, hombre, el circo, digo, esto es una metáfora.
Completamente.
El circo llama al circo.
Además, falleció el pasado 25 de octubre en su tierra natal, en su querida isla, en Las Palmas de Gran Canaria, a los 86 años. Bueno, pues hoy queríamos recordar su vida y su obra. En la noche de COPE lo hemos pasado muy bien hablando de Pinito del Oro, de
David
grande.
González.
Sin duda. Sin duda que merece ser recordada. Gracias por todo, David.
A vosotros
Que tengas
siempre.
Una semanita y nos vemos muy pronto, en unos días.